Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Algunos ayuntamientos de la isla de Tenerife han entrado de lleno en el debate sobre la posibilidad de declarar su municipio, o por lo menos algunas áreas de su término municipal, como zona tensionada de vivienda. Una medida que puede tener importantes consecuencias a la hora, sobre todo, de controlar la subida del precio de los alquileres. Es el caso de Adeje, por ejemplo, cuyo alcalde anunciaba en este programa que va a llevar a pleno una moción para proceder a esta declaración de zona tensionada. En el lado contrario, se sitúa Santa Cruz, nuestra capital, que rechazó en el pleno de la semana pasada esta posibilidad. Y a este asunto se ha referido también hoy, aquí en Herrera, en COPE Canarias, el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, quien afirma que aunque es consciente de que algunas zonas de su municipio tienen un problema, prefiere ser cauto y espera a un estudio más profundo que han encargado sobre este tema.
El municipio de San Cristóbal de La Laguna no es, por mucho que quieran decir, no es un municipio tensionado. Sí es cierto que hay una limitación en cuanto al alquiler porque están los precios excesivamente altos. Sabemos que hay un núcleo poblacional, concretamente el de Taco, que está bastante tensionado, Cardonal, pero hay que ser cautos. Cautos porque no podemos mandar esos mensajes alarmistas que algunos se atreven a decir no es riguroso, no es serio, no es respetuoso.
Por cierto que Gutiérrez ha realizado también un importante anuncio en materia de vivienda, y es que a lo largo de este mandato se plantea sacar adelante un proyecto para construir 300 viviendas de titularidad municipal.
En este último mandato tenemos una meta, que es la de construir de titularidad municipal, sí, con viviendas modulares que también vamos a desarrollar en diferentes espacios del municipio, unas 300 viviendas, pero de titularidad municipal. No podemos afrontar o no podemos cargar en las espaldas de los ayuntamientos la escasez de vivienda, porque no es nuestra competencia.
Por el momento habrá que esperar a las conclusiones de este estudio que el Ayuntamiento Lagunero ha encargado a la Universidad de La Laguna. Son casi las 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa hoy en Martes Santo, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Semana de vacaciones para muchos, semana de procesiones para otros. En cualquier caso, lo que toca al principio de nuestro programa, como siempre, es repasar las claves que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Muchos tendrán curiosidad de cómo se encuentra la situación hídrica de las islas tras estos episodios de lluvia, y te adelanto que el Ayuntamiento de La Laguna, a través de Teidagua, ha registrado un aumento de casi un 10% del agua almacenada. Esto se produce por dos factores. El primero, por las precipitaciones, y el segundo, que a raíz del primero, se ha producido una disminución del consumo en 1.200 metros cúbicos diarios. Enlazando con lo que decías al principio, Guillermo, el alcalde de la ciudad, de Luis Geray Gutiérrez, habló también de la necesidad imperiosa que tiene el municipio de contar con desaladoras que ayuden a prevenir futuras sequías para dar suministro a la población. Afirma que hay total sintonía con las administraciones supramunicipales y que aspiran a fondos europeos para reducir los costes, pero que de no producirse, está la necesidad que invertirán dinero propio si fuese necesario.
Tenemos una propuesta, un proyecto redactado, que le hemos dado ya directamente al Gobierno de Canarias, que por cierto es una de las obras que se pueden financiar y que lo vamos a hacer con fondos europeos, pero también, por otro lado, de no llegar esos fondos en tiempo y forma, nosotros nos vamos a adelantar, e incluso me atrevo a decirlo aquí en su antena, si me lo permite, con o sin la colaboración de otras administraciones, porque entendemos que esto es necesario para la comarca.
Seguimos hablando de lluvias y de La Laguna, pero esta vez para contar que durante el día de ayer las procesiones tuvieron que modificar la duración del recorrido debido a las lluvias, puesto que había riesgo de que se estropeara el paso. El presidente de la Junta de Hermandades, Juan Antonio Pérez, afirmaba que la prioridad era conservar el patrimonio.
Primero hay que lloviera, segundo que hay que conservar el patrimonio, que eso, ¿sabes? Como estabas diciendo hace un momentito, todas las procesiones tienen un valor patrimonial y hay que preservarlas también. Entonces yo creo que impera primero la lógica, ¿no?
También te cuento las discrepancias entre los dos comités de empresa del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia a cuenta de la gestión del organismo por parte de su presidenta Gemma Torres. La organización de Las Palmas, con Cobas como sindicato mayoritario, critica que se incentive donar sangre a los jóvenes a cambio de regalar entradas para conciertos, porque entiende que pueden mentir en los cuestionarios previos. Pero en Santa Cruz de Tenerife, desde Comisiones Obreras, que es el sindicato principal, dicen que las analíticas del instituto son de primer nivel y que el riesgo es residual. El presidente de este comité de empresa, Daniel Quintero, defiende este tipo de campaña.
Tenemos riesgo en las transfusiones, por decirlo de alguna manera, un riesgo residual como existe en cualquier otra comunidad autónoma y me atrevería a decir que esto es 100% cierto, en cualquier lugar del mundo. De ahí la importancia de la información en nuestras unidades móviles y que se le diga al donante qué es lo que está haciendo y los riesgos que conlleva. Además, es una declaración responsable que implica que la persona tenga que responder en base a la verdad. Otra cosa es que lo haga. Nosotros queremos confiar.
Gracias, Brian. 10:10. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading. Empezamos el programa ya escuchando a Aerosmith, cuyo carismático frontman, cuyo líder, cumple hoy años. Steven Tyler, bastante pachucho de salud, por cierto, pero bueno. Es lo que tiene la vida de las drogas y el rock and roll. Vías abiertas con ustedes en el 610-1080-11. Como siempre, ustedes hacen la radio con nosotros en nuestra central de WhatsApp. Recuerden también que en Twitter somos @copecanarias, @cope-tenerife, y que en Facebook también somos Cope Canarias. Y naturalmente en la web tiene la mejor plataforma de información para estar siempre informados con todos nosotros. Y hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros en el 610-1080-11 y que nos cuenta una denuncia. La sede electrónica del gobierno de Canarias no está operativa. Llevo 3 días intentando renovar mi carnet y es imposible, dice por aquí. Y tampoco puedo pedir cita previa a la oficina de empleo. Bueno, esto ya llueve sobre mojado y le agradecemos a Pipo, que es un fiel oyente, que nos cuente todo esto. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro.
¿Sabes algo del cochino?
¿Del cochino? Que ya lo hemos atrapado, Maricruz.
¿Cómo?
Sí, lo vamos a contar ya ahora en 5 minutos.
Ay, porque es que yo estaba pendiente.
Doña Miriam, vaya usted llamando, por favor, que queremos contar esa noticia, que está Maricruz pendiente, que está media isla pendiente. ¿Qué pasa con el cochino negro que estaba suelto en la perdama? Pues ya les puedo decir que lo hemos atrapado.
Pues me alegro.
Buenas noticias. Venga, vamos primero con el santo de Maricruz.
San Braulio, San Eugenio, San Teodoro, San Ireneo y San Casiano.
A todos ellos los felicitamos. Mira, Braulio, por ejemplo, el cantante tiene el sueño más internacional, que tantos éxitos ha tenido desde Miami, ahora ya en esta etapa también desde residiendo en Canarias. A todos ellos los felicitamos. También a Imanol Arias, que cumple hoy el actor, 68 añitos. A Steven Tyler, como decimos, que cumple 76, es el líder de este grupo que estamos escuchando, Steven Tyler. Y a esta actriz británica que hemos visto en Love Actually y un montón de películas y series, pero la verdad que tiene un nombre que pronunciarlo cuesta lo suyo, Se llama Keira Knightley. Bueno, vamos a decirlo así, Keira Knightley, que cumple hoy 39 añitos. La felicitamos también.
Y Brian, que cumple años también.
Ah, y nuestro compañero Brian Estupiñán, claro que sí, que cumple años, Brian, que pases un gran día hoy, aunque ha empezado el día trabajando, que también es una forma buena de empezar el día, la verdad,
Claro.
Le felicitamos todos, le dedicamos toda la felicidad del mundo a nuestro compañero Brian Estupiñán.
Cumple muy poquitos.
Cumple poquito porque es joven, Creo que, vamos, por la treintena debe estar.
Sí, por ahí.
Vamos con esta frase del día, Maricruz, venga.
Mira, es de Clint Eastwood.
¿De Clint Eastwood?
De Clint Eastwood. Y,
¿qué dijo Clint Eastwood?
No, Clint Eastwood dijo: no soy antipático, tengo amabilidad selectiva.
Amabilidad selectiva.
Sí, porque se le ha achacado de que es no antipático, sino como un poco estiradillo.
Hombre, todos sus personajes suelen ser así como muy...
estirado.
Muy, sí, muy estirado, muy así. Pero
él dice que no es antipático.
No sé yo si será así en su vida personal, ¿no? No tengo
pero yo, lo de tener amabilidad selectiva está bien, ¿eh?
Está bien, está bien.
Eso no sé si te digo yo...
Muy bien. Bueno, aquí casi nos hemos tomado ya un poquito de broma los últimos días también en el Real Cope Canarias con Bayer, porque estábamos pendientes del famoso cochino negro. Esto es una denuncia, y hay que ponerse serios también, aunque le demos un tono de broma, que hacían algunos oyentes, los cuales agradecemos muchísimo que se pusieron en contacto con nosotros hace ya pues unos días, y nos comentaban que había un cerdo negro vietnamita, de esta subespecie vietnamita, en la zona de La Perdoma, en los altos de la Orotava. Y bueno, la noticia es que por fin ya lo hemos atrapado. Recordarán que la semana pasada hablamos con el portavoz del ayuntamiento, con Felipe David Benítez, al que voy a saludar hoy. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer estar con ustedes.
Esa es la noticia. Ya por fin hemos atrapado el cochino negro, Felipe, ¿verdad?
Sí, bueno, ojalá no tengamos más noticias como esta, porque son noticias que son evitables.
Sí.
Si al final todos somos un poquito responsables, ¿no? Al final, pues bueno, es verdad que ha generado pues esas molestias a los vecinos durante un tiempo, y bueno, pues ya afortunadamente el pasado viernes, concretamente, la unidad de Redexo del Gobierno de Canarias, que está especializada precisamente en la captura de especies invasoras y en el control de las mismas, y bueno, porque cabe recordar, Guillermo, que esto es una especie invasora, que a lo mejor hablamos de cochino negro y pensamos en otra especie.
No es el canario, es vietnamita esta especie, ¿no?
Efectivamente, no es el canario, y en este caso es una especie invasora que está pues prohibida por ley, si no está debidamente identificada y controlada. En este caso pues no lo estaba. De hecho, la policía ha abierto una investigación sobre el tema, está pues haciendo un seguimiento para ver localizar el presunto propietario, porque lo tenía,
sí.
Y en este caso pues para depurar responsabilidades
y sobre todo ver si ese propietario tiene la documentación adecuada para tener una especie invasora, ¿no? Me imagino.
Pues sí, efectivamente, probablemente no, y de ahí precisamente su abandono. Entonces, bueno, esto estamos hablando de algo presunto porque no lo tenemos obviamente contrastado, pero bueno, en definitiva el mensaje que hay que lanzar a la ciudadanía es que prudencia con este tipo de especies, que ante cualquier duda pues se pongan en contacto con las autoridades competentes y que no se abandone en la vía pública o en cualquier espacio de nuestros montes este tipo de especies, porque no solo hacen un daño a la flora y fauna autóctona nuestra, que también lo hacen, sino también que generan molestias en las propiedades, por ejemplo, en la zona de medianías, en las fincas, y también, por supuesto, en viviendas, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, pues yo creo que es un tema de buena convivencia ciudadana, ¿no?
Oye, ¿cómo fue el proceso? Te siento curiosidad, Felipe, ¿cómo fue un poco el proceso de esta unidad de atraparlo? ¿Cómo? Le lanzaron un dardo que lo dormió. Sí, bueno. ¿Cómo se hace esto?
No.
A ver.
Bueno, como bien decíamos, cuando hablamos el otro día, tratábamos de buscar alguna fórmula respetando siempre el bienestar animal, ¿no? En este caso, como bien digo, Redexo, pues son especialistas en esta materia, y bueno, ellos en este caso le estaban haciendo un seguimiento, lo estaban monitorizando para saber cuáles eran sus hábitos diarios, para ver cómo se dirigía, hacia qué zona, dónde comía, incluso se depositó comida, pues hablando claro, atractiva para esta especie en algunos puntos para que fuera a comer, sí, siempre a las mismas zonas y a los mismos días, y finalmente pues allí se pudo coger, siempre controlando eso, el horario y la comida en un punto concreto, no en un punto fijo.
O sea, que no hubo que dormirlo ni nada, o cómo fue
no,
la cosa,
no, no,
lo atraparon.
No hubo que dormirlo. Vale, no fue necesario, así
vale.
Que en todo momento se respetó el bienestar del animal, que también es sumamente importante, ¿no?
Vale. ¿Y qué se va a hacer con este animal ahora, Felipe?
Bueno, pues eso ya es un tema de esta unidad, ¿no? Ya eso es ajeno al ayuntamiento, ya eso ahí sí, verdad, que no tengo la información, y ya es de esto depende del Gobierno de Canarias, el tratamiento, qué se hace con este tipo de especies, y eso es un tema totalmente ajeno a nosotros, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba es solucionar el problema
de seguridad,
para nuestros vecinos y vecinas. Efectivamente, y bueno, ya ahora ya esta unidad, como decía, que depende del Gobierno de Canarias, pues ya da el tratamiento oportuno, ¿no?
Pero no te dieron ninguna pista sobre
si el animal va a seguir con vida.
Si lo va
la
a tratar un veterinario.
Esa información no la tenemos.
Ya.
No la tenemos.
Ya, porque normalmente la Fundación Neotrópico se suele ocupar de este tipo de especies invasoras y tal, pero no sé si el caso de un cochino será el caso, no lo sé, la verdad.
Pues no, yo la verdad que tampoco lo sé. Sí, efectivamente, sé que la Fundación Neotrópico, pues ellos hacen una labor importantísima con estas especies. Pues no sé si en este caso pues es igual. O sea, la verdad es que no tengo esa información.
Bueno, lo importante es que los oyentes de La Perdoma sepan ya que el cochino está capturado y que ya no hay peligro para las viviendas, ni para las personas, ni para nada. Felipe David Benítez, portavoz del Intendente de la Hortada, muchísimas gracias por contarse a los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, un placer.
Hasta luego. 10:20, a vuelta de mensajes, vamos a hablar de agua y de la falta de agua y sobre todo de la que ha caído estos días, cuánta vamos a aprovechar. No les cuento, venga.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro, a partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasionión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Ayuntamiento de la Laguna.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:22, ha llovido mucho estos días, lo venimos contando. Sigue lloviendo, y atención porque va a seguir lloviendo, que es una información que seguro que a muchos de ustedes les interesa. Jueves y viernes, los días claves de muchos, de asueto, de los que van a la playa, pues se puede fastidiar los días de playa, porque va a seguir lloviendo. Pero bueno, en cualquier caso, de lo que queremos hablar es de qué cantidad de agua de la que ha caído en un fin de semana como el que hemos tenido de fenómeno de Dana se aprovecha, ¿no? Fíjense ustedes, a mí me ha llamado poderosamente la atención, es de la isla de enfrente, pero creo que es bastante gráfica la situación. En las últimas horas ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que prácticamente no se aprovecha nada por el problema que tenemos de infraestructura al respecto. Escuchen.
No ha servido para llenar las presas, no ha servido para aportar nada a las presas de Gran Canaria, por lo tanto seguimos en la misma situación. Cabildo es consciente de esto, de garantizar la seguridad en la isla. Hemos venido haciendo obras muy importantes. La más importante de todas, el Salto de Chira. Es fundamental porque desde que eso esté vamos a disponer de 750.000 metros cúbicos anuales de agua.
Es sorprendente realmente escuchar, aunque, repito, sea la isla de Gran Canaria, escuchar a un presidente del Cabildo decir que prácticamente no vamos a aprovechar nada de lo que ha caído. Paralelamente, desde Teidagua, que ya saben que es la empresa que gestiona la empresa mixta, Teidagua, que gestiona todo esto del Ayuntamiento de La Laguna, nos comunican que se registra un aumento cercano al 10% del agua almacenada tras los últimos episodios de lluvia. Que no quiere decir que del agua caída ya hemos aprovechado el 10%, no. Significa que tenemos un aumento cercano al 10% del agua que tenemos almacenada. Félix Armas es gerente de Teidagua. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
La verdad es que son varias las preguntas que me hago al respecto, ¿no? Pero yo creo que es una noticia positiva que tengamos, por ejemplo, en la laguna un aumento del 10% en esas reservas de agua almacenada, ¿no?
Sí, y como tú bien dices, no es que esta agua caiga en los depósitos y almacenemos más agua, sino que estas lluvias lo que provocan es que se moderen los consumos y eso nos permita tener superávit, es decir, que haya más agua entrando en los depósitos de la que los vecinos están consumiendo.
Claro, porque ha habido un descenso del consumo de unos 1.200 metros cúbicos por parte de la población del municipio. Entiendo que, por ejemplo, porque el que va a regar, pues evidentemente, o tiene que regar la huertita, por decirlo de alguna forma, no la riega porque está lloviendo, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, en municipios como La Laguna, que tiene un alto componente rural, se nota más, no tanto en partes urbanas como la Cuesta, Taco, que ahí básicamente no cambia mucho los consumos porque cada uno en su casa, en un piso normal, pues la dinámica de consumo de agua cambia poco con respecto a la temperatura o si llueve o no llueve, ¿no? Porque pues, la gente se ducha y hace las cosas más o menos igual, esté lloviendo o haga calor. Pero sí en las partes rurales se nota mucho precisamente por eso, porque se riega menos las fincas o incluso en las partes urbanas los jardines pues se dejan de regar. Entonces esto es lo que propicia que se gaste menos agua y que por ende los depósitos, la capacidad de almacenamiento que tenemos pues vaya subiendo, ¿no?
Uh-huh. En cualquier caso, lo que parece evidente es que en Canarias, y en particularmente en la isla de Tenerife, tenemos un problema con las infraestructuras. Nos lo han dicho varios alcaldes, Félix. El otro día, por ejemplo, el ICO de los Vinos nos reconocía que hasta un 60%, que a mí me parece una barbaridad. Es decir, tan mal estamos de infraestructuras en este aspecto hídrico que en un municipio como el ICO de los Vinos, por ejemplo, hasta el 60% del agua la perdemos justamente por pérdidas, por fugas. ¿Qué situación tenemos en La Laguna a este nivel, Félix?
Sí, bueno, empiezo diciendo que no solamente ICO de los Vinos. Hay muchos municipios del norte de Tenerife y algunos del sur que pierden la mitad del agua que suministran. O sea, es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Una barbaridad, porque la primera medida medioambiental es aprovechar el agua. Esa es la primera medida medioambiental. Estamos muchas veces hablando de energías limpias, con respecto, por ejemplo, a la producción de energía para los bombeos del agua, pero la mejor medida medioambiental es no tirar el agua y aprovechar el agua, ¿no? Nosotros en La Laguna estamos en torno a un 87% de rendimiento, que para un municipio tan diverso y geográficamente tan diverso como La Laguna, pues es muchísimo, ¿no? Porque La Laguna va desde la zona de Taco a la punta del Hidalgo, contando con las montañas de Anaga o las zonas rurales del Ortigal o las partes altas más rurales. Con lo cual...
Solo tendríamos un 13% de pérdida, La Laguna, entiendo, ¿no? Sí. Si tenemos un 87% de...
Un 13% que no somos capaces de contabilizar, que no de pérdida, porque hay algo de subcontaje y hay algo también, digamos, de ilegales, digamos, de tomas ilegales que también pues no somos capaces de contabilizar, ¿no? Entonces no es exactamente que todo lo que no seamos capaces de registrar sean pérdidas, aunque sí hay parte de pérdida.
Estamos hablando del municipio más húmedo de la isla de Tenerife junto con la zona de Rosario de La Esperanza y toda esta zona, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, más húmedo, ¿no? Más húmedo en el sentido de tener, digamos, la Vega Lagunera y demás, ¿no? Y la parte alta, pues todos sabemos cómo es Guamasa, es la parte de los rodeos y la parte, digamos, más del suelo fértil de La Laguna, ¿no? Pero sí es un municipio que como dije antes, muy diverso porque tiene una parte urbana muy consolidada, la zona de la Cuesta Taco, el casco de La Laguna y una parte rural también muy muy definida, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado la gestión, ¿no? Por la diversidad y la dispersión geográfica.
Oye, probablemente no sea el caso de La Laguna, pero estamos viendo las orejas al lobo en algunos municipios, como tú dices, tanto del sur como incluso del norte o la Isla Baja, ¿no? Es decir, y cuando digo vemos las orejas al lobo, de que llegue el verano y a lo mejor abramos el grifo y no salga agua a determinadas horas del día. Esperemos que no ocurra. Pero nos falta cultura aquí en la población, porque no estamos acostumbrados simplemente pues con pequeños detalles como, por ejemplo, cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes, por poner un ejemplo. Es decir, falta un poquito más de cultura en ese aspecto de la población, de que la población esté más concienciada.
Sí, claramente falta esa cultura que tenían nuestros padres y más nuestros abuelos de darle el verdadero valor que tiene el agua, que ahora mismo solamente le damos valor cuando nos falta el agua, es cuando le damos valor, ¿no? Porque parece que detrás de abrir el grifo, eso es algo automático y tiene que salir siempre. Y no es así, para que salga esa agua hay mucho trabajo detrás. En concreto, Teidagua tiene 170 trabajadores para todo el servicio, para garantizar el servicio de la laguna y de Tacoronte. Porque hay que hacer muchas cosas, hay muchas redes que mantener, hay que mantener los depósitos, hay que, como dije antes, hay que trabajar mucho para que no se pierda las aguas en los en las tuberías. Hay que dar servicio, porque ya las empresas modernas de servicio no solamente dar agua, que se da por, digamos que esto ya no suma, hay que también dar servicio, hay que tener mucha gente para atender a los abonados. Entonces, hay que darle esa importancia que tiene el agua, que detrás de que salga el agua hay mucho trabajo y también que es un bien finito. Esa claro. Agua que estamos sacando en el norte de Tenerife, el agua que estamos suministrando es un agua que sale del subsuelo, bien de galerías, bien de pozos. Es un agua que en su momento, por las lluvias de años pasados, pues está en ese subsuelo. Es un elemento finito y hay que cuidarlo. Por eso vuelvo a insistir que lo que no puede pasar y lo que hay que perseguir es que no pase eso. Claro. Que esa agua la saquemos para tirarla. No, esa agua hay que sacarla para aprovecharla.
Oye, una última curiosidad. El otro día entrabas con Mayer, recuerdo, y comentaban un poco de que había bajado el nivel freático, creo unos metros, seis sí. metros, creo que era aproximadamente.
No, cuatro metros. De menos dos metros a menos seis metros.
Exacto. El hecho de que estamos comentando hoy que hemos registrado un aumento sin cara al 10%, ¿han hecho nuevas catas? ¿Se traduce en que hemos vuelto a elevar la capa freática o es muy pronto para decirlo?
Sí, bueno, las catas las tenemos hechas y lo medimos en tiempo real. Tenemos esas tres catas con unas sondas de nivel que nos transmiten en tiempo real a nuestro telecontrol pues lo que está pasando. Realmente, por supuesto que las lluvias recargan el acuífero. Yo ahora mismo no tengo el dato delante de mí, pero seguramente pues se tiene que haber visto afectado el acuífero de la Vega Lagunera.
Algún metrito hemos vuelto a ganar entonces, ¿no?
Algo hemos vuelto a ganar, sí.
Bueno, perfecto. La verdad es que lo explica francamente bien y le agradezco mucho a Félix Armas, que es gerente de Teidagua, que nos lo haya comentado aquí en nuestro programa y hayamos salido de dudas con este tema de la lluvia. Félix, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Hasta luego. 10:32 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Arte, fe y devoción salen a las calles de la Orotava para vivir la Semana Santa. Una treintena de procesiones y medio centenar de pasos. El singular entramado urbano de su conjunto histórico. La ubicación de los templos. La inclinación de las calles y la atmósfera que envuelve el desfile de los pasos procesionales y de las hermandades que las custodian convierten a la Semana Santa de la Orotava en un acontecimiento único y especial. Semana Santa de la Villa de la Orotava. Descúbrela.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de marzo de 2024. Como por ejemplo, ensalada sabrosa Floret, 110 gramos por 1,69 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:35, me voy hasta el puerto de la Cruz porque el complejo turístico Costa Martianes abre al completo este jueves tras la mayor renovación en sus 46 años de historia. Y ha habido una obra importante en la piscina de mayores dimensiones de este complejo turístico emblemático en el puerto de la Cruz. Voy a saludar al alcalde, don Marco González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, aquí preparados para ese nuevo pistoletazo de salida de, como bien apuntas, esa seña de identidad de nuestra ciudad. Después de una inversión, como digo, la mayor en sus 46 años de vida, sobre todo porque hablamos de esas obras que no se ven, sí, pero que son tan necesarias, ¿no? Una renovación completa de su sala de máquinas, que es como el corazón de o el pulmón de esta gran obra de César Manrique, que nos permite tener sus esculturas vivas como el cráter, pero que sobre todo poder disfrutar de todo un complejo que es un gran museo al aire libre, ¿no?
Digamos que ganamos eficiencia para el llenado y el vaciado del lago, y sobre todo después, un tema que hay que tener mucho, muy en cuenta en estos días, que es la eficiencia energética y la sostenibilidad, ¿no?
Así es, sin ninguna duda, era una apuesta, ya estaba la sala de máquinas ultimando, teníamos muchas dificultades los llenados, incluso con los problemas que tenía la jaula que recoge el agua en el propio mar a través de los años, estaba siendo muy complicado, nos podíamos estar haciendo un esfuerzo de energía y poder estar casi por 6 horas llenando el complejo para los cambios de agua necesarios por un tema de sostenibilidad, porque el agua vuelve al mar desde que al menos estoy al frente del ayuntamiento, ya no se echa ningún tipo de líquido que pueda dañar tampoco el entorno y el litoral, por lo tanto solo se limpian las piscinas, se tiene que hacer cada 2 días, se devuelve, se rellena ese agua con agua de mar para poder disfrutar del agua lo más natural posible y cuidando el medio ambiente. Esa eficiencia energética es una realidad, como también un circuito cerrado. Ahora, cada vez que queramos presumir de esa escultura de César Manrique, no será necesario poner en marcha toda la sala de máquinas y llenado y vaciado del complejo, sino que es un circuito interior, un circuito interno que va a permitir presumir, como digo, las culturas sin necesidad de grandes esfuerzos, ¿no? Todo esto, evidentemente, con la eficiencia de una sala de máquinas nueva después de 46 años, con toda la complejidad de una obra de estas características que tuvimos que hacer en verano. Porque
hombre, compleja es porque nos hemos invertido 1,3 millones de euros, ¿no? Que es dinero, ¿no?
Así es, y en tiempo, porque lo que digo, la mayor complejidad era la parte de trabajo submarino, había que hacerse cuando el Mar del Norte nos dejaba. Eso solo en el puerto de la Cruz ocurre en los meses de junio, julio y agosto, que sí, la gente no comprendía por qué cerrábamos el complejo en mitad del verano. Y es que todo ese trabajo necesario solo se podía hacer en esos meses, en el que el mar te permite pues tener a submarinistas trabajando para poder generar esas conexiones y la jaula nueva que se había fabricado con hormigón, casi 3 toneladas de jaula vueltas al mar para que esa jaula que nos permite recoger el mar se recoja de forma limpia sin hacer ningún tipo de daño ni a los peces ni a todo lo que es el ámbito medioambiental del litoral del complejo. Fueron 3 meses de obra, otros 4 meses con la obra y luego detalles muy concretos que hemos hecho público porque creo que esas curiosidades tiene la gente que conocerla, que una válvula fabricada en Alemania pues por centímetros no encajó y tuvimos que volverla a fabricar fuera y bueno, ya está todo en marcha, todo bien y por lo tanto ya anunciamos que este jueves pues abriremos de nuevo el complejo. Un complejo que ha seguido teniendo casi las mismas visitas en el 50% del complejo abierto, porque no hemos reducido tanto ni siquiera ingresos ni visitantes, pero que ahora vamos a poder disfrutar del lago en su plenitud, ¿no? Porque sin ninguna duda la Isla del Lago representa esa dentro de lo que es el complejo, esa obra tan única, ¿no?, de César Manrique, con las raíces al viento, con el claro. Monumento al mar, bueno, pues con todo lo que vamos a disfrutar, claro. El Geyser, volveremos a ver ese chorro de agua gigante, ¿no?, que clama al cielo, que aquí hay un municipio turístico que se llama Puerto de la Cruz que les está esperando, ¿no?
Marco, ¿cómo está estos días el puerto, estos días de Semana Santa a nivel de ocupación?
Bien, bueno, la ocupación ha sido, es exitosa, ¿no? A uno no le gusta presumir solamente de números, pero es la realidad. La realidad es que el puerto está viviendo un buen momento, lo está viviendo Canarias, pero especialmente una ciudad que afrontó un modelo de ciudad muy dinámica, multiplicando experiencias, y eso nos ha permitido no solamente tener una buena ocupación, sino empezar a generar nuevos mercados turísticos, mercados emergentes, pues desde los franceses o del mercado polaco, de turistas que no son habituales, y eso es bueno para una ciudad turística como la de Puerto de la Cruz, como el target de los propios turistas, ¿no? Vemos a turistas mucho más jóvenes, eso significa que tenemos el turista de siempre, casi que reside unos meses en el Puerto de la Cruz y que es residente después de muchos meses, pero que también estamos recibiendo mercados nuevos, ¿no? Esto siempre en una ciudad como la del Puerto de la Cruz, que de forma sostenible se convive con el residente sin ninguna dificultad, ¿no?
La pena es que no nos acompañe un poquito más el tiempo estos días, ¿no? Porque nos ha tocado un poquito de lluvia.
Voy a ver, sí. Yo le estaba diciendo a los chicos esta mañana lo de los jardines, déjame esa sopladora a ver si despejamos un poco
la nube.
El tiempo, porque es verdad que no hace frío.
Llevamos un invierno fantástico y ahora que llega la Semana Santa, que mucho se quiere echar la capada, lo van a tener por lo menos para el baño un poco más complicado.
Sí. En el puerto, pero para meterse ahora en el agua hay que ser atrevido. O sea, vamos a esperar si de aquí al jueves, bueno, o por lo menos el fin de semana, se puede despejar un poco más. Hemos tenido suerte con la dana, no ha habido nada que lamentar. Sí. Hemos visto episodios en municipios del sur más complicados, ¿no? Como hemos visto, bueno, y del norte también, porque las olas de Tacoronte, hemos visto imágenes que en el puerto fue mucho más tranquilo, por lo tanto el turista se va menos asustado y ha llovido quizás un poco menos. Y la temperatura es agradable, estoy ahora mismo hablándote desde el balcón y aquí seguimos viendo a los turistas de bermuda, en manga corta, pero no está el día tan agradable como cuando presume el sol en Puerto de la Cruz y se hace todavía aún más bonita la ciudad, ¿no?
Claro. Alcalde, un par de cuestiones de actualidad que sí me gustaría preguntarle aparte de este asunto. Casi lo estamos hablando con todos los ayuntamientos. Hay algunos que se están planteando. Adeje, por ejemplo, también gobernada por el Partido Socialista, nos anunciaba el otro día el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga que va a llevar a pleno la declaración de zona tensionada de vivienda, y otros ayuntamientos que de momento lo rechazan, como es el caso de Santa Cruz. ¿Ustedes se le han planteado esto en algún momento, Marco?
Sí, bueno, nosotros estamos todavía desde el decreto de vivienda. Nosotros tenemos dos aspectos fundamentales que tienen que ver con una ciudad como el Puerto de la Cruz. Una, la expensa de ese trabajo que estamos desde la propia Alianza de Municipios Turísticos Canarias apoyando al gobierno para que pueda salir esa ley de vivienda vacacional. Para una ciudad como la del Puerto de la Cruz es esencial que se le dé agilidad y que sigamos trabajando como estamos trabajando desde las aportaciones que podemos hacer los ayuntamientos para que esa ley salga. Y ahora mismo lo que estamos estudiando es el decreto de vivienda. De hecho, ayer se celebró el pleno ordinario y de forma urgente trajimos una propuesta para no aplicar uno de los artículos de ese decreto, sino para hacer valer la ordenanza de edificabilidad municipal, que por lo menos en los cambios de uso en el Puerto de la Cruz, que esto lo cuento porque creo que es interesante que la gente lo conozca, los cambios de uso de los locales comerciales en primera planta en el puerto, para tú cambiar de uso un comercial por un residencial, tienes que estar obligado a tener una plaza de garaje asociado, ¿no? Por temas de sostenibilidad, de movilidad, etcétera. Esa ordenanza se aprobó hace unos pocos meses y el decreto de vivienda del gobierno libera todos los usos comerciales para convertir en residenciales, que en el caso de no tener ley de viviendas vacacionales, nosotros teníamos mucha preocupación porque se convirtiera, perdiéramos la oportunidad de seguir teniendo una galería comercial para disfrute de la ciudad y volver a tener o dar opciones a más vivienda vacacional. De forma urgente ayer en el pleno tomamos ya el acuerdo, lo tomó sí. El gobierno con el voto en contra del PP, con la abstención de Coalición Canaria, porque para nosotros era urgente que esto no se diera, porque si no, probablemente hoy hubieran 40, 50 locales comerciales de la ciudad queriéndose reconvertir en residenciales porque es mucho más rentable, sí. Si a su vez luego el residencial lo convierto en vivienda vacacional dentro del vacío legal que hay todavía sin la
Hombre,
ley.
No sé si eso sería una buena imagen para una ciudad turística como el Puerto de la Cruz, la verdad.
Por eso, no, nosotros lo hemos hecho, hemos actuado de forma rápida y urgente con esta oportunidad que le puede dar a distintos sectores el decreto para preservar, como digo, el derecho de una ordenanza municipal.
Pero entonces, vamos a ver, si te he entendido bien, Marco, van a estudiar bien este decreto de vivienda aprobado por el gobierno de Canarias. En función de eso, decidirán si se plantean una declaración de zona tensional nada o no.
Exacto. Sí, vale. Pero ya estamos actuando con el ejemplo concreto que te decía, porque esto va a tensionar más. El decreto tiene una oportunidad o busca una oportunidad evidentemente residencial, pero luego hay otro tipo de cuestiones, no quiero decir especulativas, pero también las puede haber con respecto a este, por ejemplo, cambio de uso de los locales comerciales, ¿no? Yo creo que Puerto la Cruz merece seguir teniendo locales comerciales porque es una experiencia más para el propio turista que nos visita y sobre todo porque tenemos que dar servicio también a nuestros residentes. Si perdemos el supermercado en el que compra, la tienda en el que compra, si vamos a perder y lo convertimos todos en residencial.
Sí, no, eso no es cuestión.
Con,
no es cuestión.
Digo, con ese vacío sería multiplicar la vivienda
vacacional.
De todas formas,
¿no? Sí me planteo que el Puerto de la Cruz, por ejemplo, debe ser uno de los municipios de la isla de Tenerife donde hay más extranjeros que han comprado segundas viviendas a lo largo del año, posiblemente. O sea, eso sí es un dato que ustedes, me imagino, que manejan, ¿no?
Sí, pero mira, en el puerto es que hay en el puerto hay poca compra de vivienda, ¿no? Hay poca compra de vivienda porque hay viviendas, pero porque no hay promocionales, ¿no? El municipio es muy pequeño, 8,9 kilómetros cuadrados. Ahora mismo hay nuevas promociones que hemos emprendido, pero el acceso a la vivienda no depende de si tengas o no tengas promoción, porque los precios también están disparados, ¿no? Por esa necesidad. Por lo tanto, aquí hay una dificultad compleja. Sí es verdad que en algunos datos que hemos visto, donde, por ejemplo, la vivienda vacacional afecta esta tensión sobre la vivienda, porque lo que sí es una realidad y por eso urge que hagamos esta y que se apruebe esta ley, lo que está pasando en el Puerto de la Cruz es que residenciales, donde vive nuestra gente, donde a lo mejor lleva 10 años o 15 años con un alquiler de 500, 400, 600 euros, la propiedad pues quiera prescindir de ese tipo de servicios a los residentes por una vivienda vacacional. Y eso sí está tensionando las opciones de vivir en el Puerto de la Cruz. Y yo digo siempre que por eso no es que soy un alcalde que tenga claro ni vaya en contra de ningún tipo de vivienda vacacional, pero tengo claro que tengo que preservar el derecho a los residentes, porque si no, algo que es fundamental para quienes nos visitan, que es la mezcla del turista con el residente en una ciudad turística como el puerto, que no pierde su esencia de pueblo ni su identidad. Dentro de 10 o 15 años igual hay que contratar actores para recordar cómo era la gente del puerto que se sentaba en el muelle por la mañana a pescar, y yo no quiero que eso ocurra en mi pueblo.
Me parece una gran reflexión y me parece una de las claves, si lo agradezco, de todo esto, y les animo a que protejan al residente, efectivamente. Marco, muchísimas gracias por atendernos y espero que quede bonito ese complejo Costa Martianes. Gracias, un abrazo, alcalde,
invitados
hasta luego.
Quedan, ¿eh?
Nos estamos, daremos una vueltita por ahí estos días, seguro.
Un bañito.
Marco, hasta luego. 10:47, venga, vamos a nuestro tiempo de análisis a vuelta de unos mensajes.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Descárgate la app de Océano Combustibles. Acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles cuidamos lo nuestro.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro Tiempo de Análisis de hoy. Seguimos esa ronda preguntando. Marco González nos ha dicho, el alcalde de Puerto de la Cruz, que de momento no se plantean, que quieren estudiar el decreto de vivienda antes de tomar una decisión sobre si deben declarar el municipio zona tensionada. José Miguel Rodríguez Faga adelantaba aquí en primicia en este programa el pasado viernes lo que hoy ya han anunciado oficialmente, es decir, que ADEGE pide declararse zona tensionada. Lo van a hacer en el próximo pleno. Y Santa Cruz, de momento, ha rechazado esa opción. Vamos a hablar de todo esto con Rosalba Díaz. Hola, Rosalba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Y también con Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que los dos trabajando, que no les habrán dejado vacaciones estos días, o sí, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estamos al pie del cañón. Y sí me gustaría preguntarles, pues por ejemplo, por la decisión de Santa Cruz, el otro día el Grupo Socialista presentaba una moción en ese sentido, rechazada con los votos en contra del Grupo de Gobierno y de Vox. Humberto, ¿a ti qué te parece todo esto?
Bueno, la justificación que se plantea de Santa Cruz, decía el alcalde que había encargado el informe a viviendas municipales, área del ayuntamiento, para ver la incidencia que podía tener este asunto, ¿no? Y advertía de que igual no iban a hacer todo para bienes, porque eso se podía traducir en la pérdida de puestos de trabajo. A priori, desde luego, como simple usuario, yo creo que establecer unas medidas correctoras, o al menos que acoten esta carretera del incremento de desproporcionado a los precios, creo que a ninguno nos debe de preocupar, siempre y cuando se haga siempre ajustado, lógicamente, a precio real. O sea, el problema es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, estamos aparentemente en una burbuja inmobiliaria en donde esto, bien por las viviendas vacacionales, bien por otros efectos, bien por la compra de extranjeros, hay un montón de motivos, pero lo cierto del caso es que la joya de la corona se ha convertido en la vivienda y es un bien fundamental.
Desde luego que sí. Es un tema, lo hemos intentado explicar aquí con un abogado, todo el régimen jurídico, es un tema, bueno, farragoso desde el punto de vista para valorarlo así en tan pocos minutos, Rosalba, pero hay que buscar alguna solución, eso parece claro al tema de la vivienda, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo que se ha convertido hoy por hoy, aunque sea un tema farragoso, es un tema que afecta prácticamente a todos los ciudadanos, hoy se ha convertido en una de las principales preocupaciones no solo en Canarias, sino en nuestro país, porque lo comentábamos también hace un par de semanas, ¿no? La caída de construcción de viviendas protegidas ha sido brutal en los últimos años. No ha habido una planificación por parte de los distintos gobiernos de dar respuesta a este problema, y lo que estamos viendo no es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, sino que los salarios son cada vez más ajustados, cada vez más bajos, y el precio de la vivienda se ha disparado de una forma extraordinaria, ¿no? Yo he estado leyendo que prácticamente el 40% de los ingresos del sueldo de una persona se va a gastos de alquiler, y eso es inviable. Entonces, aparte de que no hay vivienda para alquilar, por lo que comentaba pues Humberto, ¿no? Por múltiples factores, por vivienda vacacional, la realidad es que los jóvenes no se pueden emancipar, hay poco suelo para construir vivienda, y en los municipios, como has comentado, que ahora mismo tienen la posibilidad de declararse zona tensionada como ADG o Arona, hay que controlar el precio de la vivienda, porque si no, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿dónde va a vivir la gente?
¿No? Es que se da la tormenta perfecta, porque hay una hiperinflación del precio, como tú dices, mientras las nóminas, mientras los sueldos crecen muy por debajo, y claro, y encima a eso se une la falta de oferta, que evidentemente, con una demanda enorme, eleva el precio. Por eso yo decía que alguna medida hay que tomar. Yo no tengo claro si realmente lo de zona tensionada puede ser adecuado. Veo que hay algunas medidas que podrían propiciar que los propietarios pusieran más viviendas en el mercado. Pero claro, Humberto, la casuística es muy diferente a lo mejor en Adeje que en Santa Cruz, que en La Laguna, que en otros municipios, evidentemente, ¿no?
Claro, efectivamente, por el perfil precisamente de cada municipio, donde estamos hablando de localidades turísticas, en el particular de Adeje y Arona, frente a la situación que se da en Santa Cruz y posiblemente que afectaría también a La Laguna, pues de uso más residencial. Aquí, de verdad, o sea, tenemos un grave problema con el tema de la vivienda. Creo que las promociones, hablar de futuro en cuanto a promociones público-privadas, en poco o nada dar respuesta ahora mismo a lo que está ocurriendo, porque tenemos que esperar 2-3 años mientras pues en Adeje Arona hay zonas en donde se está viviendo los trabajadores en coche, pues por la, ya es un tema que llueve sobre mojado, que para acudir pues no tienen recursos económicos para poderse alquilar un piso en la zona de cerca de su puesto de trabajo, y en particular de Santa Cruz, de verdad, o sea, es que se necesita una respuesta inmediata y donde...
Pero, ¿y cómo haces para dar una respuesta inmediata? Porque la realidad, Humberto, está ahí. Es decir, los gobiernos empiezan ahora a movilizarse. El otro día denunciaba el diputado del Común que ahora mismo, para dar respuesta a la demanda que hay en Canarias de vivienda protegida, hacen falta 46.000 viviendas. Es decir, eso es imposible, ¿no?, de hacer, hablaba pues en un periodo de espacio evidentemente largo de construirlas en 10 años, pero como lo que acabas de comentar tú, ¿qué respuesta le das a la gente que está viviendo en coches, que se tiene que quedar en terrenos con su coche a dormir?
Es que fíjate, en Santa Cruz, con 37 nuevas casas, por ejemplo, para alquiler social que anunciaba ayer José Manuel Bermúdez en la zona de María Jiménez, tú dices 37, vale, son 37, pero es que no solucionas el problema, o sea, es que es imposible, ¿no? O sea,
Es que estás hablando de lo que supone 37 viviendas en una ciudad de 200.000 habitantes. Claro. Y es cierto que no todos los 200.000 habitantes son...
Oye, que bienvenidas sean esas 37 viviendas, ¿eh? No digo lo contrario. Pero claro, tú dices 37 viviendas, ¿y qué arreglamos con 37 viviendas?
Hombre, yo creo que la nueva ley de vivienda, de alguna manera o no, tiene que venir a dar una respuesta en cuanto a viviendas que están vacías, a locales comerciales que no están funcionando, y recuperar esos espacios, igual que los ayuntamientos, ¿no? Están haciendo los cabildos para que los ayuntamientos puedan construir, y que el sector privado, que está en estos momentos con vigor, con músculo para hacerlo, pues empiecen a construir esa vivienda protegida de una forma, y a recuperar promociones. ¿Cuántas promociones no hemos visto nosotros por ahí a medio terminar? Claro. En muchas partes de la isla. Pues yo creo que es analizar, hacer un mapa de situación y ponerse en marcha.
Pero que yo creo que los precios... Mira, tenemos un edificio aquí muy cerquita donde estamos, en la cadena COPE, que han hecho unos pisos maravillosos, nuevos. Yo paso todos los días por ahí y no sé cuántos pisos habrá. Puede haber, pues, no sé, pues 5 plantas, pongamos mínimo 2 pisos por planta. Entre 10 y 15 pisos. Está vacío. Y lleva ya tiempo, ¿eh? He visto solo dos, he visto solo dos con luces encendidas. Y yo creo que deben ser un precio que ni me lo quiero imaginar, porque es vivienda nueva, una zona muy céntrica, cerca aquí de la avenida 3 de Mayo, en fin. Es un debate largo y complicado.
Mira, El problema, que y creo que una desde luego no es una solución mágica, pero esto, como cuando se dispararon los precios de la gasolina, yo creo que tenemos que buscar soluciones domésticas y cercanas. Si tú pones a la administración a costear, a sufragar parte de ese incremento de los alquileres, creo que al final va a ser mucho más práctico que si pones una ley en donde vamos todos a sortearlo por arriba o por debajo de lo que se paga, en blanco o en negro. Claro.
En fin, llegamos al final de este tiempo. Humberto, Rosalba, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Saludos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.